El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
La visita del presidente ruso Vladimir Putin a Corea del Norte, su reunión con su líder Kim Jong-un, ha provocado reacciones en Occidente y también, por supuesto, la respuesta de parte de Rusia. Y para hablar sobre ello, estoy junto al historiador y analista político Daniel Trujillo Sanz. Daniel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien.
Muchísimas gracias a ti, Daniel, por haber aceptado la invitación. Y si te parece, vamos a arrancar con las reacciones que hubo de parte de Occidente. Por ejemplo, ha reaccionado en rueda de prensa la secretaria de prensa, precisamente, de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en el marco de esta primera visita en más de 20 años de Putin a Corea del Norte. Dijo que todos los que buscan la estabilidad en la península de Corea y apoyan la no proliferación de armas de alcance masivo tienen que preocuparse por la profundización de las relaciones entre Moscú y Pyongyang. La intensificación de la cooperación entre Rusia y Corea del Norte es una tendencia que debería preocupar mucho a todos los interesados en mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea, defender el régimen mundial de no proliferación, acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y apoyar al pueblo ucraniano en su defensa de la libertad y la independencia. Bueno, mezcló un montón de cosas acá Karine Jean-Pierre, ¿no? ¿Qué nos comentas de estas palabras que ha pronunciado, ¿no? Teniendo en cuenta todo el contexto y además, claro, interfiriendo en las relaciones de terceros países, ¿no?
Bien, en principio, empecemos por el principio. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido una visita de un jefe de Estado de alto nivel a, bueno, vuestro jefe de Estado de otro país. Es decir, aquí no ha habido una declaración de guerra, ni ha habido una invasión, ni nada parecido. Por lo tanto, estas declaraciones sensacionalistas, esquizofrénicas y diría yo que histéricas, además se pueden desmontar punto por punto. Es decir, esta señora, portavoz estadounidense, defender el régimen mundial de no proliferación. Bien, tendría varias cuestiones que preguntarla. Cuestiones que podrían estar ahí en el tintero, quizá no demostrada, qué estaba haciendo Ucrania en la central nuclear de Zaporilla, qué hace el Reino Unido en Gibraltar con los tratados de no proliferación, pero sobre todo, lo más importante, lo que está más claro, el escándalo que saltó ya hace unos años, convenientemente tapado para que no se sepa mucho, hace 5 años o así, un diario belga se dio cuenta de una filtración, una metidura de pata, como se dice normalmente, de la propia OTAN en un documento interno que reconocía la presencia de armas nucleares estadounidenses en al menos 6 bases en Europa, Italia, en Bélgica, en Países Bajos, en Turquía. Por supuesto, tanto Estados Unidos y estos países son suscribientes del Tratado de No Proliferación, por lo tanto, lo están violando. Eso sí que es una violación clara y contundente. Y luego tendría otro argumento con respecto a lo de las armas nucleares. No se atreve a decir nucleares, dice masivas en un eufemismo. Esta semana se ha llevado a cabo una votación en el Parlamento sueco, ¿no?, que consistía básicamente en aprobar el acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Suecia, que lo que conlleva es el acceso a bases militares suecas y puertos y aeropuertos, el uso de infraestructuras suecas por parte del ejército estadounidense. Pero con un matiz muy importante, ese mismo acuerdo lo suscribieron con Noruega hace un tiempo y está claramente descrito en la prohibición del estacionamiento de armas nucleares en ese país. Pero con Suecia, según están deslizando algunos medios, podemos creerlo o no, esas cláusulas estarían ausentes, con lo cual tenemos otro grave problema. Y bueno, y ya por ir resumiendo los otros 2 puntos, acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, creo que podrían empezar por acatar las suyas propias y las de su socio israelí, tendrían un gran trabajo por delante. Y luego el tercer punto, el que usted ha mencionado, esto de apoyar al pueblo ucraniano en defensa de la libertad e independencia. Son ellos, con estas declaraciones, los estadounidenses, lo que inmiscuyen a Corea en el asunto, y de paso a otro gran adversario, que es China, porque Stoltenberg también ha declarado que hay que sancionar a China. Entonces, yo creo que con estos 3 puntos desmontados, las declaraciones se van al traste.
Ahí estábamos hablando de histeria, ¿no? Con la reacción del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo que esto, es decir, la visita de Putin a Kim Jong-un, también demuestra que nuestra seguridad no es regional, es global. Lo que ocurre en Europa es importante para Asia. Lo que ocurre en Asia nos importa, y esto se demuestra claramente en Ucrania, donde Irán, Corea del Norte, China están apuntalando, alimentando la agresión bélica de Rusia contra Ucrania, fue lo que dijo, ¿no? Pero claro, han sancionado a países, han sancionado a Rusia, a Corea del Norte, a China, a Irán, le crean un conflicto a Rusia cuya finalidad era desmembrar el territorio, repartirse sus recursos energéticos, ¿no? Y a su vez, si lo hicieran, acorralarían por completo a China, ¿no? Que es el siguiente, o sería el siguiente objetivo de Estados Unidos, ¿no? Por algo está montando todo lo que está montando en Taiwán. Y claro, uno se pregunta, ¿no? ¿En qué mundo creen que están viviendo, ¿no? Y si piensan que el mundo es un patio que le pertenece, tal vez, Daniel.
Cierto, cierto todo lo que usted ha relatado, porque hace tiempo que la OTAN dejó de ser fiel a sus siglas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por no entrar en si dejó de ser fiel a su creación, aunque esa no, porque es la destrucción de Rusia desde el principio, antes a la Unión Soviética. Pero bueno, decía que estas siglas han quedado anacrónicas porque la OTAN expande sus tentáculos por Latinoamérica, por Asia, por Oriente Medio, por África, por donde sea necesario. Y más en concreto, geopolíticamente hablando, digamos, Estados Unidos tienen el llamado giro hacia el Pacífico su principal apuesta para el siglo XXI. No es algo que se esté haciendo ahora, lleva ya un tiempo. Y claro, en ello habría que incluir no solo el Pacífico, sino el dominio de las rutas navales y comerciales que se abren hacia el Ártico. Y claro, ¿qué pasa para Estados Unidos y sus socios barra vasallos de la OTAN? Tienen la dificultad añadida de que no solo está China y no solo están otros países con políticas exteriores más o menos independientes y bastante importantes, por ejemplo, como la propia Corea, Irán, India, sino que está Rusia también. Rusia está en Occidente y Rusia está en Oriente, con lo cual el problema para Estados Unidos se magnifica. Y respecto al propio Stoltenberg, yo también he leído unas declaraciones que el propio Stoltenberg dice que la OTAN ha advertido sobre posibles sanciones a China si continúa apoyando a Rusia. ¿Quién es la OTAN?
Exacto, exacto. Y además, respecto a esto, justamente hubo una reacción de parte de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, ¿no? Ella dijo que precisamente a Sputnik, dijo que todo lo que Rusia haga en la región Asia-Pacífico y que Estados Unidos lo llama Indo-Pacífico porque necesita reescribir los mapas geopolíticos, causará histeria en Washington, Londres y la OTAN en general. Entre las razones de la reacción convulsiva de Occidente, Zaharova destacó el odio histórico de Estados Unidos hacia la República Popular Democrática de Corea porque no se ha rendido, ya que no quiere repetir el camino de Libia. En esta línea mencionó la aprensión que algunos sienten hacia Pyongyang y su vía de desarrollo. Recordó que el camino plagado de muchas dificultades de Corea del Norte es resultado del odio inhumano por parte de Washington que dura décadas. Ningún país tiene derecho a emprender ingeniería geopolítica transfiriendo la más despreciable, mala, sucia experiencia de la región euroatlántica a la región del Asia-Pacífico, dijo Zaharova. Y acerca de la visita de Putin, indicó que todo lo que Rusia hace provoca una reacción monstruosa de los democratizadores de ultramar y defendió el derecho de Moscú a desarrollar relaciones equitativas que no conduzcan a la perturbación de la estabilidad regional. Claro, raya lo que tú decías, lo esquizofrénico todo esto, Daniel.
Sí, raya o incluso lo supera, pero aquí tenemos dos partes. Primero, la última, es decir, hemos hablado del giro hacia el este y hacia, efectivamente, como ellos llaman y rebautizan en el mapa Indo-Pacífico. El giro hacia el este ruso ha sido motivado precisamente por la actitud y por las acciones occidentales de Estados Unidos y de Europa. Solo pongamos el ejemplo del factor energético. No creo que haya que explicar nada más. ¿Quién vende su gas licuado 4 veces más caro a Europa? Pero bueno, luego hay otro aspecto que es el con el que ha empezado usted, que es el histórico. María Zaharova se refería no gratuitamente a estas cosas. Primero hay que recordar que pilotos soviéticos lucharon con sus MiGs allí defendiendo a Corea. Pero segundo y más importante, hay que recordar lo que hizo Estados Unidos en la guerra de Corea. Algo que no se explica ni en Occidente ni en Estados Unidos. La gente no lo sabe, es como Vietnam. Corea del Norte recibió más cantidad de bombas prácticamente proporcionalmente que la Alemania nazi durante toda la Segunda Guerra Mundial. La operación denominada strangle o estrangulación. En inglés se calcula, según cálculo, porque claro, es imposible saberlo, que aniquiló a cerca de un 20% de la población norcoreana. Y eran bombarderos B-52 y B-29 con napalm bastantes años antes que en Vietnam. Se estima, según un documento soviético del año 53, casi 300.000 civiles muertos por las incursiones de bombarderos en un país que tenía la población que tenía. Bien, todo esto, al igual que en Rusia no se ha olvidado la historia de la Gran Guerra Patria, como ellos llaman, o Segunda Guerra Mundial, en Corea del Norte, que además, recordemos los términos actuales, están en un armisticio. En un armisticio, es un cese de hostilidades, pero no es un tratado de paz.
Y también hubo una reacción de China, pero unos comentarios anteriores de Stoltenberg, Daniel, que recordemos, ¿no? Stoltenberg acusó a Pekín de estar alimentando el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, en referencia a la situación ucraniana, ¿no? Stoltenberg amenazó expresando que a menos que China cambie el rumbo, los aliados tendrán que imponer un precio, ¿no? Amenazas por ese lado. Además, hablando cuestiones falsas, ¿no? Alimentando el mayor conflicto de Europa de la Segunda Guerra Mundial, cuando es la OTAN la que provocó todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Hubo reacción de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su portavoz, Lin Yang, dijo: aconsejamos a las partes relevantes que dejen de echar culpas y sembrar discordia, que no echen más leña al fuego e instiguen la confrontación entre bandos y hagan algo práctico por una solución política a la crisis. Además, dijo que tiene una opinión sobre el papel que jugó la OTAN en la crisis de Ucrania. En este contexto calificó la alianza de producto de la Guerra Fría y recordó que es el grupo militar más grande del mundo, y aseveró que China no es ni creadora ni parte del conflicto ucraniano y que siempre ha estado comprometida con la promoción de la paz. Según sostuvo, tanto la postura objetiva y justa del gigante asiático como su papel constructivo han sido ampliamente reconocidos por la comunidad internacional. O sea, es increíble, ¿no?, decir que China está alimentando el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se puede calificar una cosa así, Daniel?
Bueno, propaganda de guerra, quizás, porque es absolutamente desmedida lo que se habla aquí, cómo se trata de inmiscuir al otro gran enemigo geopolítico. Y tengo por aquí un botón de muestra que es espectacular, que es un titular de prensa que he sacado de la prensa española. Literalmente dice: en Occidente crece la preocupación de que el régimen norcoreano alimente aún más, en este caso sobre la visita de Putin, aún más la maquinaria de guerra rusa en Ucrania con envíos masivos de municiones y misiles. Pero entonces, ¿cómo se considera el envío de armas a Ucrania? Que se paga con los denominados fondos europeos para la paz. Es decir, estamos entrando en un mundo, no me gusta la palabra, pero bueno, significativo, un mundo orwelliano en el que el Ministerio de la Mentira y la Verdad se están confundiendo.
Y luego tenemos también, Daniel, porque claro, todo esto empezó porque la OTAN insistía en que Rusia no era quien para decir quién entraba y quién salía a la Alianza Atlántica, antes de comenzar todo esto, que si Ucrania quería entrar, que era libre de entrar, y Rusia exigía las garantías de seguridad, ¿no?, que luego derivaron en todo esto por la actitud de la OTAN y de Estados Unidos de ignorar las preocupaciones de Rusia. Además, que un país no puede garantizar su seguridad a costa de la seguridad de otro país, según también se ha pactado en su momento, ¿no? Después de todo esto, de la guerra que armaron, ¿no?, de que provocaron la OTAN y Estados Unidos, la cantidad de muertes que ya lleva, de desplazados y demás, resulta que ahora dice Stoltenberg que la OTAN no fijará fechas para el ingreso de Ucrania en la cumbre de Washington, pero que además hay que recordar que anteriormente John Kerry, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, había dicho que para entrar a la OTAN primero Ucrania tiene que ganar la guerra, que es como decir nunca va a entrar, ¿no? Es como un juego macabro todo esto, Daniel.
Es un juego macabro al que Ucrania se ha prestado. Por desgracia, sabemos que no toda su población está de acuerdo con ello y está pagando las consecuencias, pero sí sus élites políticas y otra gran parte de la población. Y claro, todo esto me gustaría recalcar, porque claro, no hemos hablado todavía del fracaso de la cumbre de Suiza. Es que ha sido un espectáculo, de verdad. Primero porque implanta, y relacionado con lo que usted estaba hablando, tratan de implantar de manera constante esta visión de que la guerra empezó con la invasión rusa. No, no. La propuesta de Zelensky, que es lo mismo desde el año 2014, del Maidán, es que Rusia se rinda, que Rusia se rinda. Y que Rusia se rinda, realmente el objetivo de la OTAN, o no, a la OTAN no le interesa que Rusia se rinda, no, le interesa que se desangre. ¿Vale? ¿Y cómo le interesa que se desangre? No, no nos interesa el cómo. ¿Tiene que ser con ucranianos? Pues que sea con ucranianos. ¿Tenemos que montarle otro conflicto en Siria con grupos yihadistas? Se lo montamos. Es decir, los métodos no importan, importan el objetivo.
En este sentido, además, Daniel, ha hablado el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Por un lado, Orbán ha dicho que Hungría está dispuesta a apoyar la candidatura del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, como secretario general de la OTAN, ¿no? Aparentemente Rutte le ha prometido que no forzará a Hungría a apoyar a Ucrania de ningún modo ni a entrar en el conflicto. Parece que Orbán lo creyó y aparentemente eso se va a cumplir. Y por otro lado también Orbán habla de que la OTAN construirá grandes bases cerca de Ucrania, ¿no? Para que después la OTAN diga que está preocupada con lo que pasa en el Asia-Pacífico y con la reunión de Putin con Kim Jong-un, ¿no?
Evidentemente, es un juego de artificios. Además, tenemos otro aspecto importante con respecto a lo que decía usted de las bases militares. Hoy he leído unas declaraciones de un portavoz del Pentágono que aseguraba que en ningún caso los aviones F-16 que le van a donar, regalar a Ucrania despegarán de bases que no sean de Ucrania. Bien, sabemos que eso no es así. Sabemos que lo hacen constantemente con otro tipo de dispositivos, con drones, con aviones de radares volantes. La colaboración absoluta de la OTAN, no colaboración, dirige la guerra. Y además lo han dejado claro en varias ocasiones. El último aspecto es el nuevo permiso que le ha dado a Estados Unidos a Ucrania para usar sus armas, ya no solo por si atacan los rusos por Kharkov. También pueden disparar hacia Sumy si creen que van a venir por ahí los rusos. Es decir, al final llegaremos a la conclusión de que si aparece el ejército ruso desfilando en Moscú, también se puede atacar Moscú, ¿no? Esa es la lógica.
Después, además, Daniel, hay algo que era como un secreto a voces y no tan secreto del todo, ¿no? Que está vinculado con Ucrania, pero que tiene consecuencias graves para Europa y tiene que ver con unas declaraciones que ha hecho el presidente de la Oficina para la Protección de la Constitución de Alemania, Thomas Haldenwang. Él dijo que el grupo terrorista Estado Islámico de Jorasán, ¿no?, el ISIS-K, ha usado el territorio ucraniano para enviar a sus partidarios a Europa Occidental el año pasado, ¿no? Dijo, ISIS-K también puede haber tenido éxito en el uso de la ola de refugiados de Ucrania para traer simpatizantes a Europa Occidental que ahora se están quedando aquí en varios países de Europa Occidental. Calificándolo del más peligroso en la actualidad, señaló que el grupo procedente de Afganistán ha logrado reestructurarse y reunir un gran número de simpatizantes y compañeros de armas. Claro, han abierto la caja de Pandora, ¿no? Han creado un monstruo que se les escapó de las manos, que se llama Estado Islámico, ISIS o Daesh, como quieran decirle, ¿no?, las diferentes denominaciones, que ahora pasa lo que pasa y hay atentados y hay muertes de europeos. Luego se preguntan cómo pasan las cosas, ¿no? Sabemos que también hay terroristas del ISIS combatiendo en Ucrania, del lado ucraniano. Terroristas del ISIS que, en arreglo con las autoridades ucranianas, fueron los que han atentado en Rusia. Y Ucrania, un país corrupto, no solo sirve, digamos, de tráfico de armas, ¿no?, de reventa, de mercado negro, de armas y también de dinero, que ahora también es, por lo menos el año pasado, probablemente siga ocurriendo, es un trampolín para el terrorismo dentro de Europa. ¿Qué nos comentas de esto, Daniel?
Sí, sí, además es un tema con varias aristas interesantes. Primero, que poco a poco se va, está claramente confirmada la colaboración ucraniana de los servicios secretos en el atentado de Moscú. Claro, supuestamente llevado a cabo por la mano del Estado Islámico, lo que estamos hablando. Además, podemos llamarle Daesh, podemos llamarle ISIS, podemos llamarle rebeldes moderados, podemos llamarles oposición democrática. Tiene muchos nombres, son multiformes y cambian de forma, cambian de bandera, pero el objetivo y los enemigos siempre son los mismos. Después, sí, claro, está claramente documentada la presencia de yihadistas luchando en las filas del ejército ucraniano y está documentada de hace años. Hay un batallón por el checheno completo de los chechenos yihadistas que luchan del lado de Kiev y lleva haciendo de las suyas no de hace un par de años, sino de hace una decena de años. También hay evidentes conexiones entre los batallones neonazis, bueno, me refiero a batallón Azov, Kraken, etc., con el mundo yihadista. También hay conexiones, parece extraño, pero las hay y existen. Y luego un dato que me pareció realmente ridículo y que da una idea de un resumen de cómo está Ucrania. Hace un par de semanas hubo una noticia de un supuesto, bueno, un vídeo, había un vídeo de un atentado al ejército sirio en el sur de Siria. Un convoy del ejército sirio había sido emboscado, ¿verdad? Bien, el SBU ucraniano publicó las imágenes diciendo que habían sido ellos que estaban operando en el sur de Siria para luchar allí contra los rusos y contra los aliados sirios de Rusia. ¿Qué ocurrió al final y que se sospecha? Que el SBU compró esas imágenes a grupos yihadistas. Es decir, está comprando imágenes de ataques yihadistas reales para, además, asumirlos como que ellos están allí. Cosa que también hacen en Sudán, donde también supuestamente están las fuerzas especiales ucranianas combatiendo a los efectivos rusos y sudaneses locales.
Muchas gracias, Daniel.
Un placer y encantado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.